Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y nos acompaña esta tarde Daniela Viviani. Ella es escritora, es comunicadora creativa, guionista de narrativa gráfica. Se le conoce en el mundo del cómic como Cabralesa. Es un nombre que no tiene que ver con ella, tiene más bien que ver con un personaje que ella creó y que tiene dos cómics publicados, que son Cabralesa, ¿conoces alguna? Y Cabralesa, Nunca cambies. Pero además publicó el año pasado una novela que se llama Maldita Jefa. Ustedes probablemente han oído hablar acerca de esa novela, que tuvo bastante éxito, bastante difusión. Y ahora está publicando su segunda novela, que se llama Luisa 1912, feminista del Chile centenario, un libro de Editorial Planeta, y estamos con su autora Daniela Viviani. Daniela, bienvenida a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros encantados de tenerte acá para conversar sobre este libro, que, claro, habla de un personaje de el Chile de la Belle Époque, ¿no es cierto?, de Chile del centenario, pero que podría perfectamente ser un personaje de estos días, con algunas características distintas del mundo que le toca, pero básicamente los problemas de fondo, los problemas más profundos con los que ella se encuentra, que tienen que ver con la postergación de la mujer, son más o menos parecidos a los que se viven hoy día. Hablemos de este personaje, que además, bueno, es de una familia muy muy encopetada, como se decía en el Chile de esa época. Ella es Luisa Clementina Santa María Mate, nada menos.
¿Ah? Así es. Apellido muy vinoso el claro. Que elegí. Sí, porque es importante recordar que es un personaje de ficción, que muchos también me han preguntado si existió, pero no, es todo, salió de mi imaginación, pero muy inspirado en las mujeres de la época.
Podría haber existido perfectamente, sí, podría haber tenido esa vida también perfectamente.
Exactamente.
Ella tiene 23 años, lo que para la época ya la convierte, y bueno, y no se ha casado, y eso para la época la convierte en una solterona.
Una solterona, es como una etiqueta que tiene en la frente, una marca, falló como mujer. ¿Ya? Entonces la historia comienza en eso, comienza en su cumpleaños. ¿Y qué va a hacer? Porque también la familia, el papá sobre todo, le dice, bueno, ¿cómo va a ser útil para la sociedad? ¿Se va a casar o se va a meter en un convento? ¿Ya? Y ella, en el fondo,
las dos alternativas, ¿no?
Claro. Sobre todo para la familia de alta sociedad. Tal vez para una mujer más humilde era ponte a trabajar y más o menos muere en el trabajo, ¿cierto? Pero era muy, muy duro en ese tiempo. Y Luisa Clementina estudia a escondidas medicina, que eso es lo que le gusta, ¿ya? Así que el libro trata un poco más de cuando acepta el desafío de ingresar a la universidad.
Como que ella tiene una hermana menor,
sí.
Adelaida, se va a casar, sí. Adelaida, ¿no es cierto? Se va a casar además con un joven, no tan joven en realidad, de mucho dinero. Entonces, sí. De alguna manera es también una especie de salvación para esta familia, que es, claro, de mucha alcurnia, pero empobrecida. Aristocracia empobrecida, como se dice.
Claro, y lo que repercute en Luisa, porque la menor se va a casar, entonces más se nota que ella ha fracasado, ya, es ese contraste. O sea, la niña tiene, creo que, si es que 17 años, y la están casando con un hombre de 30 y algo, creo que era. Entonces, y era lo más normal, y sobre todo si el tipo tenía plata, bueno, todo en el camino se irá arreglando el tema del matrimonio.
Claro, se enamorarán en el camino,
le decían. Sí, el tiempo ayuda, sí.
Esto, tú dices, es un personaje de ficción, pero está muy bien ambientado en una época que tiene hartas características bien, bien singulares, desde la infraestructura, desde los medios de transporte, sí, las costumbres, el modo de hablar, etcétera.
Sí, es que, bueno, ahí me metí en un problema, me entusiasmé demasiado. Yo vivo en Santiago Centro, entonces estoy rodeada de palacios, de casonas, de instituciones más o menos antiguas, la estación Mapocho me queda cerca. Entonces siempre me ha gustado eso, ¿ya? Pero cuando empecé el libro también hice tour patrimonial, ya con la gente de Brugman, ahí aproveché hace unos tours, conocí todo lo que es el barrio 18, el Palacio Cauciño, también otras casas, ahí tomé nota, y también me metí en lo que era sobre todo las revistas de la época, ya, Familia, Selecta, Zig Zag, y ahí me entró el bichito de qué tal si lo escribo con el lenguaje de la época y tratar de ser lo más, tratar de recrear lo mejor posible el Santiago de entonces.
Claro, eso llama harto la atención. Está escrito en primera persona. Uh-huh. Es la propia Luisa la que narra su historia. Y está efectivamente escrito tanto los diálogos como la propia narración, ¿no es cierto? en un lenguaje de la época. ¿Cómo lograste estar segura de que ese era el tono y que probablemente así era como hablaban estas personalidades?
La verdad es que no, 100% segura no estaba, pero yo creo que me salió lo de traductora ahí, y claro, por eso mismo traté de absorber todo lo que decían las revistas. Es verdad, hay frases sacadas de publicidad de la época. A mí me provocaba mucha sorpresa las palabras que ocupaban. Entonces, todo este proceso de investigación, no puedo decir que fue pesado, fue muy entretenido, ¿ya? Y bueno, tomé el riesgo, dije, tal vez estoy exagerando, pero lo escribí así nomás. Así nomás, como me salí, traté de meterme mucho en el personaje, y por eso también mi miedo cuando salió era si las más jóvenes les iba a gustar esto, si el lenguaje no los iba un poco a aburrir. Y no, hasta chicas de 14 años me han leído y lo han pasado bien con la historia, así que, bien.
Estamos conversando con Daniela Viviani, ella es autora de la novela Luisa, 1912, feminista del Chile centenario. Fundamental en el proceso, de alguna manera lo que gatilla el proceso de toma de conciencia, uno podría decir, es paradojalmente un hombre. Ah, el encuentro que ella tiene con Víctor.
Sí, Víctor.
Con Víctor Carvajal, que es sobrino de un personaje con el que ella se encontraba habitualmente disfrazada de mujer. Ella salía, ¿no es cierto?
Sí.
Ella sale a las calles disfrazada de, no de mujer, de hombre.
De hombre, perdón, sí, como Pancracio.
Claro, se convierte en Pancracio y conoce a este italiano, uh-huh. Eulalio Viviani. Uh-huh. Que tiene este sobrino, Víctor, que es justamente el hombre que a ella le ayuda a tomar conciencia, por un lado, y a tener la valentía también de hacerse cargo de lo que ella sentía como sus desafíos vitales.
Sí, exactamente. Ay, qué bueno que tocas el tema del personaje de Víctor, porque en general se habla más de Luisa, pero claro, Víctor es súper importante. Luisa toma todas las decisiones, ella es la protagonista siempre, pero Víctor es el gran apoyo. Yo diría que él es el feminista del Chile centenario, porque Luisa empieza muy machista, ¿cierto? En su crianza, todo, claro. Ella piensa que lo está haciendo mal, que está fallando, y después ya, claro, que conoce a Víctor, que conoce a Eulalio, empieza a reflexionar sobre todo esto, y bueno, y muerta de miedo, acepta el desafío, ya, voy a estudiar la universidad, porque Víctor le dice, si tú te decides, yo te ayudo en todo. Como que no pienses tanto en las dificultades, yo te ayudo, pero dale nomás. Y claro, porque Víctor tiene un pasado que lo conecta mucho con las mujeres, ¿ya? Yo no quiero adelantar ni hacer spoilers, tú no has llegado
a eso. Yo he hecho suficiente ya, además, sí.
Sí, está bien, pero es muy entretenido como personaje. El final, claro, tiene todo un vuelco, ¿ya? Muchos han quejado que es un final abierto dentro de todo, ya, pero es que no lo quería hacer cliché,
claro.
Así que también me han dado interpretaciones por lo mismo de esta cosa tan nebulosa que dejé un poco el final, pero que igual lo deja entretenido. Así que sí, Víctor es el que después también adopta el apellido de Eulalio, porque todo lo europeo suena mejor, él es comerciante, y esto está un poco basado en mi abuelo. Ya, mi abuelo era comerciante, también italiano, aunque Eulalio es el que tiene la personalidad, dije, ya lo voy a bautizar como Víctor, como un homenaje, a pesar de que no nos llevamos 100% bien, ¿eh? Pero mi abuelo me marcó igual, así que tenía que mencionarlo ahí. Y también hay mucha gente, amigos míos, que son personajes. Bueno, Eulalio, Pancracio y Petronila son mis conejos. Ya, yeah. Yo tengo tres conejos, así que estoy un poco loca. Y los puse también ahí en la novela.
Ahora, ella se encuentra también, y aparecen en el libro personajes que sí existieron,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
¿Qué papel juegan esos personajes? ¿Qué importancia tienen?
Claro, a ver, son mujeres y son bastante importantes. Por ejemplo, está Isabel Lebrun, justo hablando hoy día del decreto Amunátegui, que se cumplieron, bueno, es de 1877, ya no me acuerdo cuántos años se cumplen desde entonces, pero ella fue una de las mayores impulsoras del decreto. Ella era de las pocas que tenía un liceo que preparaba a las mujeres para entrar a la universidad, ¿ya? Y yo incluso forcé un poco que estuviera en la novela. ¿Por qué? Porque para 1912 ya estaba jubilada, pasaba poco en Chile.
Yeah. Ella es una educadora.
Es una educadora, uh-huh. Pero ya no estaba activa en su propio liceo, ¿ya? Todo esto pasó por el visado de María José Cumplido, de chilenas, ¿ya? Yo hice toda la investigación, pero María José ayudó a afinar todos los pequeños detalles, de lo revisó completo, y era uno de los personajes un poco polémicos, porque era como: Daniela, sabes que ella ya no se sabe mucho de ella en su época, y yo acepto la responsabilidad de que la forcé un poco para que ayudara a Luisa, ¿ya? Uh-huh. Para que lograra dar el bachiller de Filosofía y Humanidades, que es uno de estos desafíos que tiene que afrontar. La otra importante es Eloísa Díaz, ya, que para ese tiempo ya 25 años de servicio como médico, y también le da consejos a Luisa y le cuenta cómo realmente ser médico, ya. Yo con eso aprendí que ella no se casó ni tuvo hijos. Yo ahora me queda claro por qué era o la carrera o la familia. ¿Ya?
Claro, de hecho, sí. Yo recuerdo acá en el programa conversado con un médico que ya tenía sus años, se formó, si mal no recuerdo, en los años entre los 50 y los 60, uh-huh. y me contaba que existía un límite de porcentaje de mujeres,
sí.
Regulado, la universidad no admitía...
Creo que no era más de un 10%.
Al principio aparentemente era un 10%, sí. Cuando estudió él, me decía, que no recuerdo bien si era un 30% o un 40%, y estoy hablando de los años 60, tampoco es tanto tiempo atrás.
Y ya era difícil que las mujeres estudiaran, y más encima estaban limitadas por este porcentaje, y si entrabas a la universidad tenías que ir con una chaperona, al menos en esos tiempos. Entonces, una y otra dificultad, y por supuesto, te llegas a casar, tener hijos, adiós carrera.
¿Cuáles son, a tu juicio, estamos conversando, les recuerdo, con Daniela Viviani, autora de Luisa, 1912, feminista del Chile centenario, una novela, ¿cuáles son las dificultades actuales que podríamos asimilar a las dificultades que tuvo Luisa en su minuto? ¿Qué trabas, con qué valla se encuentra hoy día una mujer para poder desarrollarse plenamente?
Bueno, se sigue cuestionando el tema de este deber de maternidad que tenemos que tener, que una mujer no está completa si no tiene hijos. Hay toda una polémica si alguien se manifiesta que no quiere, ¿ya? Cuando tiene toda la libertad de querer o no, ¿cierto? ¿Qué más? Claro, está el feminismo, está impuesto en esos tiempos, ni siquiera estaba la palabra casi, ¿ya? Pero aún así creo que todavía estamos muy en la teoría y falta más práctica. O sea, nos escandalizamos si una mujer da pecho a su hijo, lo amamanta, todavía sigue el tema de desigualdad de sueldo, educación sexista. Sí, las cosas están mejorando, hay muchos hombres que también nos están apoyando. El feminismo también es beneficioso para el hombre y también los perjudica. El tema, cierto, el servicio militar obligatorio o la edad de jubilación es más amplia para ustedes. Entonces, cuando uno habla de feminismo, de igualdad de derechos, o sea, para los dos. Y lo mismo para la crianza, ¿cierto? Ahora sí se beneficia más a la mujer en cuanto a la custodia, pero ahora cuando hablamos de igualdad habría que tomar al padre y ver quién es el más apto, ¿cierto? Sobre todo los casos complicados. Sí, las mujeres, sí, la tenemos mucho más fácil que en 1912, pero todavía enfrentamos todos estos problemas, sobre todo en el tema laboral, ¿ya? Bueno, no sé, se estaba hablando en esos tiempos, era escondida. Ahora podemos hablar, podemos salir a marchar, pero como te digo, todavía mucho en la teoría y falta práctica.
Y en el caso tuyo en personal, ¿en algún minuto sentiste estas trabas desde un punto de vista como íntimo, tal como las sentía la propia Luisa, tu personaje?
A ver, es que yo... No siempre he podido hacer lo que he querido, ¿eh? Con un montón de dificultades y todo, pero no me he sentido limitada por ser mujer.
Por ser mujer, ajá.
De hecho, a mí me ha ayudado, yo creo, que el ser mujer, ¿ya? En mis obras y todo lo demás. ¿En qué sí? ¿En qué, obviamente, esa soy yo? El de no sentirse capaz, el de tener una autoestima baja. Yo no lo veo como un pero que alguien venga y te apoye y te saque esa autoestima de ti. Ya te recuerde que eres valiosa. Pero de ahí en adelante es cosa tuya. Tú agarras el tema o simplemente sigues quejándote. Ya lo de la Luisa, de estar en una burbuja, es mucho de lo que era yo. Ya. Bueno, y también ahí entra el tema de mi marido. Ya, que somos muy partners, los dos nos dedicamos al tema, bueno, del cómic.
Hay un Víctor en tu vida, entonces, tal como en la vida de Luisa.
Exactamente, por eso lo destaco más que, él me salvó. No es no tan así, sino que él me ayudó a rescatar esto y ahora vamos, a par y los dos nos desarrollamos lo que queremos, ¿ya? Así que, bueno.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Daniela Viviani, escritora, ilustradora también, creadora del cómic Cabralesa y ahora autora de Luisa 1912, feminista del Chile centenario, un libro de editorial Planeta muy recomendable. Muchas gracias, Daniela, que esté muy bien.